Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Shock, conmoción, impresión, desagrado, tristeza. No sé cómo calificar lo que supone el informe sobre los abusos sexuales cometidos por 300 miembros del clero contra más de 1.000 personas en Pensilvania, en Estados Unidos. No hay calificativos, solo preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo se permitió esta red de pedófilos? ¿Nadie sabía nada? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué ha fallado? Hace poco tiempo fue el maremoto de los abusos en Chile. Se han conocido casos dolorosos en México, en Australia. Hay investigaciones en Perú y en España también tenemos casos. Ya está bien, basta de silencio. Papa Francisco ya lo dijo en su viaje a Filadelfia hace 3 años. Cuando un sacerdote comete un abuso es muy grave, porque la vocación del sacerdote es elevar a ese niño o niña hacia arriba, hacia el amor de Dios, hacia la madurez afectiva, hacia la bondad. Y en vez de hacer esto, señaló amargamente el Papa, lo aplastó hacia el mal. Palabras muy duras que tras el informe resuenan con aún más fuerza. Os prometo que seguiremos el camino de la verdad a donde quiera que nos lleve. El clero y los obispos serán llamados a rendir cuentas si han abusado de niños o no han podido protegerlos. Dentro de nuestra familia de fe y en nuestras familias humanas, el pecado y el crimen del abuso sexual de los niños ya no deben ser un secreto y una vergüenza. Creo que no se puede aguantar más. Hay que cortar de raíz con estos delincuentes, que es lo que son, con los que abusan de niños, con los que pervierten la infancia y lo hacen apoyándose en una institución, la Iglesia, que sufre con cada caso un descrédito insoportable. Sufro por las víctimas, por el inimaginable dolor vivido. Sufro por los sacerdotes de bien, sí, por aquellos que hacen su labor silenciosa y que en estos días pueden ser señalados. Son más, muchísimos más, infinitamente más, los buenos pastores que los lobos y depravados abusadores sexuales. Solo hay una manera de acabar con esta lacra: que se conozcan los casos, que se juzgue a los abusadores y que se acompañe a las víctimas en su dolor. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues en el Evangelio de mañana tenemos el culmen del discurso eucarístico. Cristo, que es el pan de vida, y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Simplemente, los judíos que no lo entienden están todo el rato criticándole, pero el Señor lo que deja claro es que cuando tú y yo vamos a la misa, eso es una celebración, y tenemos que celebrar que Dios nos ama, que Dios viene a nuestras vidas, y que con esos mismos sentimientos tenemos que nosotros también celebrar que tenemos que amar a los demás y servirles como Cristo nos pide. Eso es tener los sentimientos de comunión con Cristo en la Eucaristía. Este es un poco, digamos, el resumen del Evangelio de este domingo.
Pues hasta mañana, Jesús Luis.
Hasta mañana.
¿Conocen el milagro de Daroca? Hoy les recomendamos visitar el monasterio de Nuestra Señora del Rosario. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a visitar un convento de la provincia de Zaragoza, el monasterio de Nuestra Señora del Rosario, donde las madres dominicas custodian el famoso milagro de los corporales de Daroca. Este milagro se remonta al año 1238. Todo ocurrió en el castillo del Sío, en la localidad valenciana de Luchente. Allí el noble Berenguer de Entenza lideraba un ejército que había llegado de Daroca, Calatayud y Teruel para hostigar a los musulmanes al sur del Júcar. Estaban celebrando misa cuando, justo antes de comulgar, tuvieron que partir hacia el frente. Y el sacerdote, muy preocupado por quiénes serían los ganadores, guardó las hostias consagradas en una cueva junto a unos corporales. Ganaron los cristianos y tras la victoria fueron a recuperar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue la sorpresa de todos cuando encontraron las formas cubiertas de sangre? Vamos a escuchar una parte de una recreación de este misterio.
Rápidamente guardé las sagradas formas en una tela, en un corporal, y las escondí a buen recaudo para evitar que el cuerpo de nuestro Señor fuera profanado o cayera en manos de infieles. Y Dios nos escuchó y nos ayudó a ganar la batalla. Entonces decidí recuperar las 6 hostias. Al desenvolver los corporales, contemplé con inmenso estupor que las sagradas formas habían sangrado, quedando así grabadas en la tela blanca en la que las había cubierto.
Estaba claro que era un milagro, por lo que surgieron disputas por quién había de llevarse a su ciudad ese paño. Dejaron la decisión en manos de una mula del bando enemigo, que desconocía el camino a casa. Colocaron los corporales sobre ella y el animal fue directo a Daroca, falleciendo en la misma puerta de la iglesia de San Marcos. Hoy los corporales están guardados en esta basílica y cuentan que son muy milagrosos. El monasterio de las monjas dominicas lleva en pie desde el siglo XVI. Empezó siendo habitado por hombres, pero en 1522 llegaron las monjas, dos de ellas hijas del señor de Sisamón. Siempre han sido muy queridas por los habitantes de Daroca, tanto que durante la guerra civil el alcalde republicano se ha puesto en la puerta con una escopeta, dejando claro que los milicianos no entrarían a llevarse las hermanas y si lo hacían, lo harían por encima de su cadáver. No entraron, claro, menos mal, porque además en aquellos días vivía entre los muros Felisa Pérez de Iriarte, luego Sor Teresita del Niño Jesús, declarada venerable por Benedicto XVI. Tienen sus restos en el templo y abren las monjas cada día para que la gente rece. Así que además de la basílica donde está el milagro de los corporales y los restos de Sor Teresita, se puede visitar Daroca para participar con las monjas en su liturgia y además pasarse por el obrador que está abierto desde hace un año, porque la mayor parte de la comunidad son monjas mayores y excepto cuatro jóvenes africanas tienen una pensión pequeña y no pueden hacer frente a todos los gastos. Todo cambió tras la crisis que puso fin a muchos pequeños y medianos comercios de Zaragoza. Antes las monjas trabajaban para casas de tejidos y comercios de lencería de la ciudad, pero desde que no hay trabajo han tenido que reinventarse. Como dice Sor María Isabel, una de las hermanas, que es experta en cocina y por eso se ha puesto a escribir libros de recetas, tanto dulces como salados. ¡Feliz sábado a todos y buen verano!
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, conmoción por el informe sobre los abusos en Pensilvania y rápida respuesta del Vaticano, que todo el mundo lo tenga claro. Las víctimas deben saber que el Papa está de su lado. Rotundo mensaje, ¿no?
Efectivamente, es el mensaje principal de este comunicado que emitió el Vaticano el jueves cerca de las 10 de la noche en 3 idiomas, en inglés, en español y en italiano. Además, también enviaron audios del director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Burke, para que todos los medios de comunicación lo tuvieran. Nos convocaron a las cámaras también para bajar a la sala de prensa del Vaticano, porque es muy importante lo que tenía que decir la Santa Sede. Recapitulamos sobre este informe de la Corte Suprema de Pensilvania, que señala que habría 301 sacerdotes que habrían abusado en unos 70 años, en el arco de 70 años, de aproximadamente 1.000 menores. Es una cifra escalofriante en 6 diócesis distintas. Por eso esta premura, esta insistencia de la Santa Sede en emitir este comunicado con este mensaje. Las víctimas deben saber que el Papa está de su parte, que aquellos que han sufrido son su prioridad, que la Iglesia quiere escucharlos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes. El Vaticano dice que se toma muy en serio este informe de la Corte Suprema de Pensilvania. Dice además que los abusos que describe este informe son crímenes moralmente reprobables, que la Iglesia tiene que aprender estas duras lecciones del pasado y que tienen que rendir cuentas, fíjate Álvaro, no solo los que cometieron abusos, sino los que los permitieron. Es algo en lo que insiste mucho el Papa Francisco, en la responsabilidad, la rendición de cuentas, accountability, este concepto en inglés, que es que rindan cuentas, que sean responsables no solo los autores materiales del abuso, sino también quienes los encubrieron. Como aspecto positivo, por así decir, de este caso, la Santa Sede señala que los abusos reportados en este informe son hasta el año 2000 y que, por tanto, parece ser que los protocolos y medidas que se pusieron en marcha en la Iglesia estadounidense a partir del 2000 parece ser que han logrado reducir la incidencia de los abusos cometidos por el clero.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Mañana hablamos. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking your. Cristianos sin Fronteras organiza distintos eventos misioneros en el Monasterio de Silos. Una buena manera de pasar el verano, con encuentros para niños, para jóvenes, para familias. El próximo fin de semana tiene lugar el Multifestival. Víctor Marugán es uno de los responsables de la organización. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, son muchas cosas las que tenéis preparadas para el Multifestival. Por ir por orden, exposiciones, muchas y todas con muy buena pinta, cuéntanos.
Pues la verdad es que sí, estamos ya en capilla, ya con todo preparado, con mucha ilusión. Y son, como bien dices, una oportunidad de pasar un fin de semana con bastante cultura y sobre todo alrededor de la oración y alrededor de la fe. Tenemos exposiciones muy interesantes, una exposición de pintura de una artista cristiana, Lucía Rueda, una exposición de fotografía de un colaborador de Manos Unidas, Javier Cuadrado, una exposición de arte continua que tenemos oportunidad de ver allí, que es el maravilloso claustro de Silos, que también se visitará o hay opción de verlo, y no mejor exposición que las mismas piedras. Bueno, sí. Son bastantes las cosas.
Y también talleres, son muchas cosas para aprender. Además, he visto que hay talleres para todas las edades.
Sí, la intención es, bueno, que cualquier edad pueda disfrutar de la cultura y sobre todo de la evangelización de la cultura en cristiano. Tenemos tanto para niños pequeños, va a haber talleres de pintura, los mismos personas que participan en el encuentro nos hacen a la vez talleres, va a haber talleres de pintura, va a haber un taller muy bonito sobre la exposición de Manos Unidas y de las fotografías en tres continentes. Un taller muy interesante, sobre todo, bueno, para todos, pero principalmente para jóvenes, por la gran amenaza que es. Vamos a tener un taller sobre sectas, una gran amenaza para todos, pero sobre todo para esos chavales jóvenes que son fácilmente. Tenemos la suerte de tener a un sacerdote, al secretario del estudio de la Red Iberoamericana de Sectas, que es Luis Santamaría, y por supuesto talleres alrededor de la música. Los artistas que van a venir a cantar, que luego hablaremos, van a hacer talleres para jóvenes y para adultos sobre la música y la evangelización,
Víctor,
que son muy bonitos.
Víctor, de todas las actividades, hay una que me ha llamado la atención. Experiencia de silencio. ¿Qué es? Porque yo así, con ese título, ya te digo que necesito una.
Pues anímate a venir. Es muy bonito. Bueno, tenemos mucha... en Cristianos sin Fronteras son muchos los años que se están haciendo encuentros para todo, como bien decías, para todas las edades. Y algo que hemos visto que engancha, llama la atención, es el silencio. Simplemente la experiencia de silencio es una hora en que se invita a estar, eso es, en silencio, contigo mismo. Puedes utilizarlo para orar, para hablar con Dios, para tener esos momentos que la vida y la vorágine de hoy en día no nos permiten nunca tener.
Y del silencio pasamos a la fiesta, a la música, a los conciertos.
Sí.
Tenéis de todo.
Sí. Gracias a Dios, sí. Pues mira, este año tenemos principalmente tres conciertos de distinta, digamos, forma o distintos estilos. La música es algo fundamental, creemos desde Cristianos sin Fronteras siempre que es fundamental en la evangelización y en la vivencia cristiana. La música es algo primordial. Entonces vamos a tener el viernes a una cantautora, Amparo Navarro, una cantautora digamos, tranquila, que va a hacer un concierto de oración. El sábado por la noche tenemos la suerte de tener un grupo de rock cristiano, Kenosis, un grupo que nos va a dar marcha en esa noche, pero marcha hablando de valores, hablando de Cristo. Y el domingo, como colofón del encuentro, en un escenario fantástico, es el convento de San Francisco, en Silos también en Santo Domingo de Silos, un grupo se llama 4+1, que hacen una música realmente maravillosa y muy comprometida. Además son cuatro y con ellos va uno, que es Dios, que está en todo el encuentro.
Merece mucho la pena este encuentro. Víctor Marugán, uno de los responsables del Multifestival de Cristianos sin Fronteras en el Monasterio de Silos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Nada, lo único, animaros a venir.
¿Dónde nos podemos apuntar?
Sí, era lo que os iba a decir. La forma más fácil es en la página web de Cristianos sin Fronteras. Metiendo en nuestro amigo Google Cristianos sin Fronteras, tenemos acceso directo a la página web y allí está tanto la ficha de inscripción como las condiciones de pago, que son económicas, y yo animo a toda la gente a que vayáis. Estamos
pues
con muchísima
ilusión.
Todo el
mundo ahí a apuntarse. Víctor, un fuerte abrazo.
Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por todo y gracias por darnos esta oportunidad de presentaros algo que estamos preparando con muchísima ilusión.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Límite 48 horas en Hipercor y El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Por ejemplo, merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, 9,95 euros.
O hamburguesas Angus, bandeja de 320 gramos, lleva dos y paga solo una.
Solo hasta el 19 de agosto. Límite 48 horas en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. Manipular su mente, mala idea. Nunca le molestes en Fin de Semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jersey, farmland stretching, far as the eye can see. No much down there, but
la Asunción de la Virgen se celebra en Mallorca de una manera muy especial. Se instalan los gis de la Madre de Déu, en los que se exhibe la imagen de la Virgen María Durmiente. Aún se encuentran instaladas estas imágenes, estas representaciones, y hasta allí nos vamos para poder conocer su historia, su tradición, la fusión de espiritualidad y patrimonio histórico y cultural. Hablamos con Biel Carrió, historiador y coordinador de esta maravilla. Biel Carrió, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien.
Bueno, ¿qué son los gis de la Mare de Déu?
Bueno, aquí en Mallorca les llamamos gis de la Mare de Déu, pues a los monumentos de la dormición de la Virgen, los tálamos. Quizás en algún lugar de la península he oído hablar de la Virgen de la Cama. Uh-huh. Son diferentes nombres populares, pero al fin y al cabo la simbología es la Asunción de la Virgen, esa es la fiesta.
Porque sí. ¿De dónde viene esta tradición de Mallorca? ¿Cuál es su historia?
Bueno, esto es muy antiguo, la fiesta de la Asunción, bueno, es una discusión teológica muy antigua, de los primeros siglos después de Cristo, pero digamos que la tradición llegó a la isla de Mallorca en el siglo XIV y ha perdurado con altibajos hasta hoy en día, eso sí.
Porque se unen en esta fiesta lo que es la, como bien decía antes, la espiritualidad y el patrimonio histórico cultural. Porque ¿cuántas iglesias y conventos de Mallorca participan en esta iniciativa?
Bueno, estamos hablando actualmente pues de unos 43 monumentos en lo que es la Parforana, es decir, la isla, excepto Palma, y en la capital hablamos de 14 iglesias, también conventuales, pero también parroquiales.
Y en los últimos años estáis además haciendo un gran esfuerzo porque creo que incluso hay piezas perdidas o algunas que no se exponen, ¿no? Porque necesitan un proceso de conservación.
Claro, estamos ante una fiesta de una gran magnitud patrimonial, pero claro, no todas las iglesias tienen, digamos, a disposición la Virgen en buenas condiciones, o incluso hay iglesias que han perdido la imagen. También hay otros lugares en que el monumento entero no se conserva y solo se expone en parte. Ajá. Sí, cada lugar tiene una diferente problemática patrimonial. Bueno, dime.
No, te quería poner en un aprieto. Decías que cada uno tiene sus características. ¿Cuál es la imagen que no nos podemos perder? Dinos una.
Bueno, yo creo que una imagen imprescindible es la más antigua documentada, que es la imagen yacente que se conserva en la Catedral de Palma, que se conserva dentro de un magnífico tálamo barroco del siglo XVII. Es el conjunto, digamos, más característico, que después ha tenido diferentes réplicas en Mallorca, y es la pieza esencial. De todas maneras, como hablamos de una tradición medieval que ha perdurado hasta nuestros días, las diferentes incorporaciones de cada época también dejan un rastro muy interesante. Los por ejemplo, los monumentos de la Dormición del siglo XIX son muy interesantes, los neoclásicos. Hay piezas realmente muy bonitas en su dimensión artística, histórica.
Y flores, muchas flores.
Bueno, sí, claro. Estamos en una época en que también la tradición popular pues indica que para adornar estos monumentos se utilizan, más que flores, son plantas aromáticas del momento. Mirareles, lo que llamamos aquí los bellsbourdes, también las albahacas, en fin. Tampoco no es algo, digamos, original y genuino solo de Mallorca. Existen muchos paralelos.
No sé si es original de Mallorca, pero cuánto me gustaría poder estar allí y poder ver estas imágenes. Bien, Carrió, historiador, coordinador de los GIS de Mare de Déu, Mallorca. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acercárnoslo.
A usted, gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Y esta semana comienza el Encuentro Mundial de las Familias. Nos preparamos de la mano de Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? El martes van a dar comienzo en Dublín los actos centrales del noveno Encuentro Mundial de las Familias, al que va a asistir el Papa. Como preparación a este momento, Francisco enviaba una carta a los participantes en la que recordaba que solamente partiendo del amor, la familia puede manifestar, difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin amor, no se puede vivir como hijos de Dios, como cónyuges, padres y hermanos. El tema de este encuentro, la verdad, es muy hermoso y también necesario para estos tiempos. El Evangelio de la Familia, alegría para el mundo. Nos invita el pontífice a preguntarnos si de verdad la familia sigue siendo una buena noticia para el mundo de hoy. Y de forma muy particular también nos pide que nos preguntemos en cada una de nuestras familias si vivimos partiendo del amor, por el amor y en el amor puesto, que esto significa darse, perdonarse, no perder la paciencia, anticiparse al otro y respetarse. Fíjate, de hecho, nos anima a poner en práctica tres palabras muy hermosas: el permiso, las gracias y el lo siento. Qué importante, ¿no?, sería que este encuentro, que estas palabras llegaran a todo el mundo, porque las familias, de forma muy especial las cristianas, estamos llamadas a ser esos lugares de misericordia. No olvidemos que la familia es el sí de Dios amor, por tanto, solo a partir de él la familia puede manifestar, difundir y regenerar ese amor también de Dios en el mundo. Y no seamos ingenuos, porque en ese camino de alegría también hay baches, ¿eh? Hay momentos duros, hay dificultades diarias, pero por encima de todo está la entrega generosa capaz de perdonar, de no perder la paciencia, de respetarnos, de comprendernos, de también poner la mano tendida hacia esa otra persona amada que es vocación del Señor para recorrer juntos el camino de la vida. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Mikey del Toro y en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos.